Guerras, crisis económicas y cambios de gobierno definen a menudo el relato histórico, aunque no hay que desdeñar otras dimensiones más íntimas, menos expuestas, pero que nos ayudan a conocer mejor la forma de vivir en distintas épocas. Son dimensiones personales que hacen referencia a los sentimientos, a las emociones, a la pulsión sexual, a la vida conyugal o a la extramatrimonial incluso, y que explican también la historia reciente, con sus cambios de mentalidad, la liberación de las costumbres e incluso transformaciones políticas. Nuestra invitada de hoy ha analizado durante años miles de libros, revistas, periódicos, audiovisuales y testimonios personales para desentrañar cómo fue la evolución de la sexualidad, los ideales de pareja y las vivencias amorosas durante el franquismo, una época que cubre el largo tránsito que va desde el férreo integrismo moral de la posguerra hasta la llamada revolución sexual de los 60, con la reivindicación del divorcio y del placer erótico al margen de la procreación. El resultado es un libro sobre el que hablamos hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre. Hola, Gabón.
Gabón, Eva. Un libro que se titula Dos en una sola carne. Matrimonio, amor y sexualidad en la España franquista 1939-1975, y es la síntesis, la adaptación, una elaboración a partir de una tesis doctoral de nuestra invitada, que se llama Mónica García Fernández. Ella es doctora, puesto que hizo esta tesis, doctora en historia, especialista en historia de la sexualidad y en historia de género en la España del siglo XIX, investigadora en universidades de Estados Unidos, de España, Portugal, de Gran Bretaña, desde donde hoy nos va a contestar, y también ha trabajado aquí, en la Universidad del País Vasco, un par de años, entre el 20 y el 22, después de doctorarse con una investigación premiada, esta de la que vamos a hablar hoy, una investigación doctoral premiada por la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y por la Asociación de Estudios Históricos de España y Portugal. Buenas noches, Gabón, Mónica.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Mónica.
A ti por atendernos para hablar de esta investigación que bebe de perspectivas que provienen de la historia de género, de la historia de la sexualidad y también de la historia de las emociones. Creo que es un buen punto de partida que nos dibujes un poco el marco general en el que se mueve tu trabajo. Bueno, y ya de paso cuéntanos la razón del título. El título es realmente llamativo, Dos en una sola carne.
Pues sí, a ver, el libro parte de esa intersección, ¿no?, de esos elementos que acabas de mencionar. Por un lado, la historia de las emociones, en concreto la historia del amor, entendido pues el amor como una experiencia que también se ha transformado históricamente, ¿no?, y que también ha influido o que ha sido influida por el contexto y las circunstancias históricas. En segundo lugar, pues el género, las relaciones de género, porque evidentemente el matrimonio y el amor no tenían los mismos significados y las mismas consecuencias para hombres y mujeres, ¿no? Y las ideas sobre el amor y el género se van retroalimentando, y cuando hay cambios en las ideas sobre el amor también suelen venir acompañadas de cambios en los ideales de género, ¿no?, en cómo se concibe la feminidad y la masculinidad. Y ya por último, pues y creo que más importante, ¿no?, pues el libro ha abordado el rol de la sexualidad en el amor romántico, ¿no?, o la relación entre sexualidad y amor, que bueno, que también experimentó muchas transformaciones durante el franquismo, pasando de un lenguaje que ligaba la sexualidad al pecado, a la procreación, a otro que insistía más bien en que la sexualidad satisfacía sobre todo necesidades emocionales. Y por responder a la segunda parte de tu pregunta, ¿no?, sobre el título, pues bueno, esta expresión dos en una sola carne hace referencia a otra de las perspectivas importantes en el libro, y que es la historia de la religión, ¿no?, o el peso que tuvo la religión en la definición de estas normas, ideales amorosos, sexuales y de género. La expresión, bueno, como imagino que sabéis, proviene de la Biblia, del Génesis, que dice que hombres y mujeres al casarse se convierten en dos en una sola carne, formando una especie de pues unidad, individualidad superior. Y bueno, ello, entre otras cosas, hace referencia a la idea de una complementariedad, ¿no?, que debe existir entre hombres y mujeres. Y esta frase fue repetida a lo largo de toda la historia, pero en el franquismo también fue repetida constantemente, pero se dice, o se habla siempre en estos términos, desde una inquietud y desde un miedo, porque esta complementariedad no existe, ¿no?, o es muy imperfecta o muy difícil de conseguir. Entonces, bueno, siempre que se utiliza esta expresión, pues se intenta, o sea, generan también discursos sobre cómo hombres y mujeres debían comportarse en el matrimonio, ¿no? Y bueno, lo que a mí me resultaba interesante desde un punto de vista histórico es ver cómo en el contexto de estos discursos se van introduciendo cambios, ¿no? Cambios históricos en la forma en que se concibe el matrimonio.
Uh-huh. Tras la Guerra Civil, el nuevo régimen franquista intenta imponer un modelo de matrimonio cristiano inspirado en la doctrina vaticana, lo que viene a restaurar, a su juicio, el supuesto deterioro moral que se produjo durante los años de la Segunda República. ¿Cuáles eran los fundamentos del matrimonio como Dios manda?
Bueno, pues... Pues para los franquistas, ¿no?, y para la Iglesia, el matrimonio cristiano estaba intrínsecamente unido a su concepción de la nación, ¿no?, a su concepción de lo que debía ser la Nueva España, ¿no? Por tanto, se entendía que formaba parte de esos planes de recristianización de España que se esperaba conseguir por medio de la guerra, ¿no?, y de la violencia, que no se nos olvide, ¿no?, la Iglesia bautizó la guerra como la guerra civil, como una cruzada, ¿no?, una cruzada política, pero también una cruzada moral. Y bueno, este matrimonio cristiano, pues que se como Dios manda, ¿no?, que se quiso imponer en España, pues debía ser jerárquico, las mujeres debían estar subordinadas a los hombres, debía ser indisoluble, no se podía disolver mediante el divorcio, y debía ser sacrificado, ¿no?, porque al matrimonio no se iba a hacer feliz, sino a sacrificarse por el bien común. Y además tenía que estar destinado fundamental, esto siempre según la Iglesia, ¿no? Este matrimonio debe estar fundamentado o destinado a procrear hijos, ¿no?, para engrandecer esta comunidad cristiana. Y lo que a mí me parecía interesante de esto también es que se establece siempre un paralelismo entre la concepción que se tiene del matrimonio cristiano y la concepción que se tiene de la nación cristiana, ¿no?, de España en este caso, ¿no?, que también debía ser jerárquica, con un jefe de Estado, con una autoridad indiscutible. También es indisoluble en el sentido en que todas diferencias nacionales o todos movimientos nacionalistas debían ser suprimidos en beneficio de una idea de una nación única e indivisible. Y pues también debía ser, las personas que componían esa nación también debían sacrificarse, ¿no?, por el bien común.
Sí, la familia, tanto, bueno, era como una reproducción a escala, ¿verdad?, del propio sistema. Sí. Quienes tenemos cierta edad, que no es tu caso, Mónica, que eres joven, y Eva, que también es joven todavía.
Bueno, seguramente menos que Mónica.
Pero tú no sé si habrás oído, sí, menos que Eva, que Mónica sí, pero eres joven, Eva, y no sé si tú habrás oído en tu vida, en tu niñez, yo desde luego crecí escuchando a abuelas, madres, tías, siempre aquella frase de que el matrimonio es una cruz que para unas es grande, pesada, para otras es pequeña, ligera, pero al fin y al postre es siempre una cruz. Y leyendo el libro de Mónica me he percatado de que esto no era algo simplemente anecdótico, no era un tópico así que se repetía hablando por hablar, sino que era una idea mortificante que realmente estaba muy interiorizada entre las mujeres de los años 40 y 50, incluso de los 50, ¿no, Mónica?
Sí, bueno, a ver, obviamente las experiencias del amor y del matrimonio podían ser muy diversas, ¿no?, y no siempre negativas. Y también estaba extendida la idea de que el matrimonio pues era lo que aportaba felicidad y bienestar vital a las mujeres, ¿no? Y esto se transmitía a través de la novela rosa, por ejemplo, o de las revistas femeninas. Sin embargo, es verdad que para el discurso católico, ¿no?, para la Iglesia, la concepción del matrimonio como una cruz está muy arraigado, ¿no? Y esto también ocurría pues en lenguaje popular, ¿no? Y esto yo lo he visto en las mujeres que he entrevistado cuando hice mi tesis doctoral, ¿no?, cuando investigué para mi tesis, pues también estaba muy muy arraigada esta idea del matrimonio como sacrificio, ¿no?, como algo pues a lo que se iba a trabajar y a sacrificar, sino necesariamente a ser feliz. También había, en lo que me contaban, ¿no?, estas mujeres, también hay una diferencia entre lo que conciben como la soltería, donde sí hay más oportunidades para divertirse, ¿no?, por así decirlo, y cómo esto se acaba con el matrimonio, ¿no?, al que se va a trabajar. Y otra cosa que también se repite mucho tanto en el discurso católico como en las fuentes orales, ¿no?, es la idea de que el matrimonio es una lotería, ¿no? Te vas a casar con alguien a quien, sí, apenas conoces, sí, sí, y bueno, pues puedes acertar. Además, se supone que es para toda la vida. Bueno, no siempre fue así, ¿no?, pero en teoría era así. Y pues bueno, pues puedes acertar o fracasar tristemente, ¿no? Y bueno, pues eso también aparece, ¿no? La idea del matrimonio es una lotería y bueno, yo acerté o no acerté y, sí, y eso me lo repetían mucho.
Uh-huh. La dictadura buscó consolidarse mediante el control de las relaciones de género y de la sexualidad, en particular el control del cuerpo femenino. ¿Cómo operó esta coerción de lo íntimo para que surtiera un efecto, para que tuviera algún tipo de consecuencia en el plano social y político?
Bueno, yo creo que que el control de la sexualidad o no del cuerpo femenino durante la dictadura, pues no solo se produjo desde arriba, ¿no? Digamos desde el Estado, sino también en el interior de las comunidades locales, ¿no? En los barrios, en los pueblos, a través de mecanismos de control social, de presión por parte del grupo, etcétera. Y esto no es algo nuevo con el franquismo, pero sí que es verdad que lo que ocurrió en la posguerra es que la dictadura favoreció y recrudeció un ambiente especialmente represivo, ¿no? Y especialmente conservador. La posguerra fue un periodo de represión muy duro en el que las transgresiones en aspectos que tienen que ver con la moral sexual, pues habitualmente se ligaban también al bando republicano, fueron objeto de represión, se utilizaron para castigar a los vencidos de la guerra. Y también fue un periodo de intensificación, pues, de la cultura de la delación, de la venganza, de las denuncias, ¿no? Y bueno, todo eso también se vio favorecido por unas leyes que eran represivas, que eran machistas, ¿no? Que eran patriarcales y por una influencia muy grande de la Iglesia también a nivel local, ¿no? Y a nivel de los pueblos.
Bien, pero esto, Mónica, que acabamos de dibujar esta trama que se dio en la posguerra, no es una foto fija que se prolonga a los 40 años, sino que hubo una evolución, una clara evolución, como tú vas describiendo en tu investigación. Y de hecho, a partir de cierto momento, la concepción católica de la sexualidad cambia, evoluciona, se empieza a reconocer la importancia de la expresión erótica, del placer para el crecimiento del amor, ¿verdad? Dinos, ¿cómo se articula esta nueva sexología? Tú hablas de sexología católica, precisamente, ese concepto, que es llamativo, pero que es así, que se abre una nueva sexología, que se abre a una nueva realidad, pero siempre sin romper o manteniendo el espíritu de la doctrina vaticana que hemos hablado antes, la de Pío XI, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, Pío XII.
Pío XII, perdón, sí.
Bueno, y Pío XI, en realidad los dos, la verdad.
Pío Pío.
Sí, los dos píos.
No.
Pues bueno, sí, digamos que desde mi punto de vista la Iglesia no pudo permanecer al margen, ¿no? De las transformaciones que se habían producido pues desde el siglo XIX. Por ejemplo, pues, la Iglesia no puede competir con nuevas ideas que están surgiendo, ¿no? Con la mayor importancia de la medicina, de la sexología, de la eugenesia, del psicoanálisis, ¿no? Que pasan a tener muchísima importancia pues para interpretar el comportamiento sexual. Como consecuencia, pues, la Iglesia siente que va perdiendo influencia, que ya no tiene poder, ¿no? Para controlar la moral sexual. Y aunque en un primer momento intenta reaccionar con todas sus fuerzas, y periodos como la posguerra, especialmente reaccionarios, pues favorecen, ¿no? esa reacción, pero en última instancia no tiene más remedio que adaptarse, ¿no? Va adoptando algunas ideas que provienen de la medicina, por ejemplo, de la sexología, las adaptan un poco a sus ideas, a sus dogmas, y así pues van entrando, van surgiendo ciertas ideas favorables al control de la natalidad, a la sexología, a la idea de que el sexo no solo cumple funciones reproductivas, ¿no? sino también relacionadas con el placer o con el amor. Y bueno, son pequeñas adaptaciones que pueden parecer sutiles y que a menudo no son fáciles de rastrear, pero que en última instancia transforman, ¿no? esa concepción de cristiana del amor y de la sexualidad.
Sí. En el citado Concilio Vaticano II, a comienzos de los años 60, se debatió con profundidad sobre el matrimonio, la moral sexual y los problemas de la familia, llegando a conclusiones contrarias a muchos de los dogmas hasta entonces establecidos. Esto se tradujo en cambios que tú calificas de significativos, pero superficiales. ¿En qué sentido?
Bueno, en lo que se refiere a los cambios en la doctrina católica, yo no creo que sean superficiales, ¿no? Fueron cambios importantes, sustanciales, en lo que pues es el contexto de las ideas católicas, ¿no? Y especialmente, sobre todo, lo que creo es que tuvieron mucha influencia en las personas creyentes, ¿no? En las personas católicas, que pasaron a reclamar de las élites y de las jerarquías de la Iglesia pues una mayor capacidad y una mayor autonomía pues para decidir sobre sus vidas afectivas y sexuales, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere al control de la natalidad o al divorcio, ¿no? Que son los dos casos que más trato en el libro. Cuando hablo de cambios superficiales, pues me refiero sobre todo a esas jerarquías que fueron incapaces, ¿no? Lo intentaron, pero fueron incapaces de adaptarse a los tiempos. Y que bueno, que en realidad después del franquismo también se produce una regresión, ¿no? En las ideas católicas sobre la sexualidad.
Ahí está todo el debate que tú desarrollas en extenso sobre la píldora, ¿verdad? ¿Eh?
Sí,
Con
es
Pablo,
verdad.
ya con Pablo VI.
Sí.
Un tema muy enjundioso de cómo ahí se debate internamente si se debía autorizar o no, etcétera. y que decepcionó, claramente, tú lo explicas muy bien, ¿no? Y decepcionó a muchos católicos la posición final.
Claro, fueron años de liberación, si la Iglesia iba a aceptar o no iba a aceptar el control de la píldora, el control de la natalidad, y eso hizo que muchas personas, en un contexto de cambios, ¿no?, en un contexto de años 60, que se está produciendo eso que se llama ya en ese momento revolución sexual, y el hecho de que eso hiciera que las personas cristianas, ¿no?, que sí que deseaban controlar el tamaño de sus familias, ¿no?, y deseaban controlar su fertilidad y que tenían ideas modernas ya sobre la vida sexual, pues al ver que el Vaticano no les escuchaba, pues efectivamente pues se decepcionan, o bien abandonan la fe y la Iglesia en algunos casos, o en otros casos pues deciden que van a seguir siendo creyentes, pero pues van a adoptar las ideas que buenamente consideran apropiadas, ¿no?, independientemente de lo que crea la jerarquía.
Sí, fue una causa de separación entre muchas personas. Esto, Mónica, en los años 60 y 70, también esto lo desarrollas en varios capítulos, asisten al boom de los consultorios sentimentales y sexuales, como el famosísimo radiofónico de Elena Francis. Hace 3 años aquí tuvimos a Armand Valsebre cuando publicó las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo. ¿Te acuerdas, Eva?
Sí, sí.
Súper interesante.
Una cosa curiosa, de verdad.
Impresionante el trabajo, ese análisis que hace de las cartas y tal. Bueno, Armand nos decía y nos hablaba de la imagen de la mujer que se proyectaba en ellos, ¿verdad?, en estos consultorios, realmente desoladora. Pero cuidado, la del hombre tampoco le iba a la zaga, ¿no? Que parecía como un sujeto irresponsable en el que malamente se podía confiar, sobre todo cuando había sexo de por medio. ¿Qué tuvieron, qué valor, Mónica, si hay que conceder a estos consultorios de cara a la perspectiva de las mujeres de su tiempo?
Bueno, yo, el libro que acabas de mencionar también resultó muy influyente, ¿no?, cuando estaba investigando estas cosas. Y coincido, ¿no?, con la valoración de que, bueno, las respuestas de las personas que se ocupaban de contestar las consultas, la redundancia del programa de Elena Francis, pues eran extremadamente reaccionarias, especialmente en lo que se refiere a las mujeres casadas, ¿no? De nuevo volvemos a la idea de la cruz, la mujer casada que estaba en una situación de violencia, pues la respuesta de la Elena Francis de turno siempre era aguantar, ¿no? Aguantar con su hijo y sacrificarse.
Sí, sí.
No obstante, yo creo que los consultorios sentimentales pues son mucho más que eso, ¿no? Y que también podían servir como válvula de escape para las mujeres. Eran muy populares a través de la radio, ¿no? El hecho de que se transmitieran por la radio, que tenía mucha presencia en los hogares, fue importante, ¿no?, para las mujeres que escuchaban la radio pues mientras hacían las tareas domésticas, etcétera. Yo creo que, bueno, a través de estos consultorios las mujeres compartían sus preocupaciones íntimas, sus problemas de la vida cotidiana, ¿no?, que de otro modo pues a lo mejor quedaban en silencio. Y bueno, probablemente, aunque no lo sé con seguridad, ¿no?, el escuchar estas preocupaciones que también les pasan a otras mujeres también podía ser reconfortante, ¿no? Y además, bueno, los consultorios sentimentales, al margen de Elena Francis, pues había otros también a través de las revistas, y también se observan cambios en estos consultorios, ¿no? A veces también hay ideas transgresoras. Entonces, bueno, tampoco hay que abordarlos un poco desde una perspectiva compleja, ¿no?, en que son muy negativos en algunas cosas, pero también podían tener funciones interesantes para quienes los utilizaron.
Sin duda, sí.
Sí. Bueno, en la última fase del periodo franquista se generan nuevas expectativas en favor de un modelo de pareja y de sexualidad mucho más positivo y enriquecedor, pero estas promesas de bienestar llevaron a muchas mujeres al desencanto y a soluciones de escapatoria. Es la época, por ejemplo, del Optalidón, que, bueno, era como se llamaba la droga de las amas de casa, ¿no?, que era, en fin, algo que con lo que se dopaban muchas mujeres en su casa. ¿Cuáles fueron las causas de esta frustración justo cuando, bueno, pues se veía venir un cambio de era?
Bueno, yo lo que interpreto es que el hecho de que el matrimonio se entendiera cada vez más como algo que debía aportar felicidad, compañerismo, satisfacción emocional, satisfacción sexual también, frente a esa idea de la cruz de la que hablábamos antes, pues generó expectativas mucho más elevadas sobre la felicidad que una iba a obtener al casarse, ¿no? Y, bueno, pues esas expectativas quedaban muchas veces insatisfechas porque no se corresponden con una realidad en la que las relaciones con los hombres todavía son muy desiguales, ¿no?, en la que no se cumplían esas expectativas. también hay que tener en cuenta otra cosa, que es que para entender o la vida de las amas de casa urbanas a partir de los 60, no supuso necesariamente un avance con respecto a las mujeres del mundo rural, ¿no? O trajo como consecuencia problemas diferentes, por así decirlo. En las investigaciones sobre este tema, pues coinciden en señalar que la vida de las amas de casa urbanas era mucho más solitaria, ¿no? En el mundo rural, evidentemente, las condiciones de trabajo son muy duras, pero bueno, hay unas redes de apoyo más sólidas, unas redes de apoyo femenino más sólidas, el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, el trabajo agropecuario, ¿no? Todas estas cosas se solían realizar fuera de la casa, en común con otras mujeres, mientras que en el mundo urbano pues podía haber unas expectativas mayores de tener una igualdad, un compañerismo con el marido, pero pasaba mucho más tiempo dentro del hogar, el cuidado de los hijos se hace en solitario, y bueno, pues eso también genera esas sensaciones de aburrimiento, de depresión, de ansiedad, ¿no? Que es lo que lleva también, como habéis mencionado, ¿no? A la medicalización y a la psiquiatrización de esos malestares que en el fondo son malestares sociales, ¿no? Y compartidos, y que el feminismo precisamente en los 70 pues se encargará de politizar y de interpretar como la consecuencia, ¿no? De la situación de las mujeres en la sociedad.
Sí, ya que citas el feminismo, Mónica, para terminar, ¿qué influencia tuvo en toda esta evolución que nos has contado la labor de las asociaciones de mujeres y las incipientes a partir de los años 60 asociaciones de divorciadas, de amas de casa, además del movimiento feminista?
Pues sí, bueno, la reivindicación del divorcio, por ejemplo, empieza ya a tomar bastante fuerza antes del fin del franquismo, ¿no? Desde finales de los años 60. Y el movimiento asociativo pues sí que va a tener mucha mucha importancia, ¿no? Fue una vía que tuvieron las mujeres pues de juntarse, de ver que tenían pues malestares compartidos, ¿no? Dificultades en la vida cotidiana que también tenían otras mujeres, y bueno, pues eso fue una plataforma para plantear reivindicaciones colectivas. Durante la dictadura no había derecho a libre asociación, ¿no? Eso dificultaba este juntarse con otras mujeres y ver que tienes problemas compartidos, ¿no? Y que son problemas sociales y políticos. No obstante, a partir del 64, pues tiene lugar una cierta liberalización, ¿no? De la legislación. Ello permitió crear algunas asociaciones, como las asociaciones de amas de casa o la asociación de mujeres separadas, que bueno, en principio no tenían un contenido reivindicativo, antifranquista, que en principio no planteaban ninguna amenaza para el régimen, pero que sirvieron, pues, que se convirtieron en plataformas para la reivindicación de derechos que tenían que ver con la vida cotidiana de las mujeres, que en principio podían ser eso, ¿no? Simplemente, pues, malestares compartidos, pero que poco a poco se fueron radicalizando, ¿no? Y convirtiendo en la demanda del divorcio, por ejemplo, ya en el contexto de la transición, cuando ya hay, pues, una movilización antifranquista mucho más importante.
Bueno, pues vemos una importante transición en todos estos años y cómo iba cambiando la sociedad española a medida que también estas cuestiones relacionadas con la pareja, con el matrimonio, con las vivencias amorosas, pues también iban transformando la sociedad. ¿Nos recuerdas el título del libro, Juan?
Dos en una sola carne, matrimonio, amor y sexualidad en la España franquista 1939-1975, de Mónica García Fernández, publicado por la editorial Comares.
Pues enhorabuena, Mónica, muy interesante.
Muchas gracias.
Sí, enhorabuena, sí.
Y gracias a ti también, Juan, bueno, que siempre pescas este tipo de joyas.
Ahí estamos, con la caña tirada permanentemente.
Buenas noches a los dos.
Agur. Buenas noches, agur.
Buenas noches, es que ricasco, agur.